Efesios capítulo 5. Ahora creo que tenemos una buena base de conocimiento bíblico para entender un poco sobre eso del matrimonio, porque todo lo demás de este pasaje tiene que ver con unos principios de cómo debemos relacionarnos en esta relación matrimonial. Empezamos todo este estudio de este último pasaje en el versículo 21, viendo este principio de lo que yo llamo la mutua sumisión. Perdón, el versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y vimos que realmente este principio abarca mucho más que solamente el matrimonio. Abarca nuestra relación con Cristo Jesús, la relación aquí entre hermanos en nuestra iglesia. Entonces es un principio de mutua sumisión que podemos aplicar casi en cada área de nuestras vidas. Hemos de estimar a cada cual como superior a nosotros mismos para servirle, para ayudarle a cumplir con su actividad propia en el cuerpo de Cristo. Pero llegamos ahora a nuestro nuestro pasaje para hoy, versículo 22. Y dice en el versículo 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y ahí empezamos como todo un desarrollo de esta idea de la aplicación de este principio al matrimonio. Y es por eso que tomamos un tiempito allá, dos domingos, para hablar de, bueno, ¿qué es el matrimonio? Y se acuerdan que el matrimonio consta de tres cosas. Consta de consumación no viene primero. ¿Qué es lo que viene primero? Es que tengo problemas hoy. Compromiso, gracias. Eso fue. Es que creo que me falta un poco, pero... No de compromiso, pero... Compromiso, luego viene la ceremonia, después de la ceremonia, luna de miel, entonces consumación. Estas tres cosas son, realmente es de que consta un matrimonio. Y vimos esto a través de toda la Biblia, que bueno, realmente en el Antiguo Testamento no había esa necesidad de una ceremonia. Era un compromiso, y luego consumación, y ¡bloom!, uno tiene esposa. Y ahora hemos agregado esto de una ceremonia por lo que dice Romanos 13, que Romanos 13 dice que Dios ha establecido la autoridad, entonces el gobierno tiene esta autoridad, y el gobierno dice que uno no está casado hasta que tenga una boda, una ceremonia frente a un juez, un notario, no sé qué, un cura. Entonces en aquel momento sí está casado, entonces obedeciendo a las leyes del país, ¿okay? Tenemos que agregar esto. Y alguien me estaba contando esta semana, es muy buenísimo, que tiene un amigo allá X que está asistiendo a otra iglesia, y se enseñó en esta iglesia que los cristianos no estamos bajo ninguna ley. Y yo le dije: ¿de veras, Keisha? Yo quiero asistir a esta iglesia. Pero no es así. Los cristianos, claro, somos hijos de Dios, y claro, estamos como ciudadanos del cielo y no de aquí, pero mientras que estemos aquí hemos de obedecer a las leyes del país en donde estamos viviendo. Entonces eso para la definición del ministerio. El peligro que corremos es que ¿qué pasa si falta algo en nuestro matrimonio de uno de esos tres elementos? Ok, el compromiso o la consumación. Si una esposa le niega a su esposo esa relación física, que es lo que pasa en la Biblia, eso se llama divorcio. Ok, es sumamente importante de entender, porque yo creo que muchos creen que el divorcio es simplemente pedir un papel del gobierno para actualizar su estado civil en el registro, y eso nada que ver. Ok, eso sí puede finalizar lo que ustedes hicieron bajo su propio techo, pero realmente el divorcio toma lugar delante de los ojos de Dios, me imagino, mucho antes. Cuando ustedes dejaron, ok, ese compromiso, o cuando ustedes dejaron esa consumación y están viviendo bajo el mismo techo, pero están tan separados que son como, no sé, vecinos. Ok, es un peligro que corremos. Entonces, hace 8 días... Lo que estudiamos fue un pasaje en Proverbios para entender, ok, si yo me entro en una relación de compromiso, ¿me estoy comprometiendo a qué? Entonces vimos que realmente desde el principio, desde Adán y Eva, el matrimonio se trata de una necesidad que uno tiene, y el suplir esa necesidad por la otra persona en la pareja. Entonces un hombre y un marido tiene ciertas necesidades, y ahí sacamos una lista de 4 cosas. Entonces, cuando una mujer se compromete con él, está comprometiéndose con él a suplir sus necesidades más básicas. Igual con la mujer tiene ciertas necesidades, otra vez sacamos una lista de cuatro, y el hombre que se compromete con su mujer ya está entrando en un deber de suplirle esas necesidades. Entonces, esta es como la mutua sumisión. Yo entiendo que Susana tiene necesidades y es mi deber suplírselas, y ella entiende que yo las tengo también, y ella tiene un deber, es mutua sumisión. Estamos aquí como estimando el otro como superior a uno mismo para servirle, para suplirle sus necesidades. Ese es el matrimonio. Entonces, con esto, ya bien armados con este conocimiento, podemos regresar a nuestro texto. Y en nuestro texto, por dicha podemos empezar a pegar a las mujeres. Entonces, que Dios no empieza con los hombres, entonces ya, y siguiendo el texto, lo siento mucho, yo sé que voy a caerle mal a la mitad de la congregación, ¿ok? A la mitad femenina. Bueno, a la mitad de mujeres, digámoslo así. Porque no quiero incluir a los hombres. Olvídalo. En el versículo 22 empezamos el pasaje. Y es que hay tanto en este pasaje sobre la relación matrimonial y también nuestra relación con Cristo. Porque sabemos que la iglesia es la esposa de Cristo. Pues lo que estamos leyendo ahora, sí, claro, tiene una aplicación muy práctica a nosotros en nuestros matrimonios. Pero también tiene otra aplicación tan práctica a nuestra relación con Cristo Jesús. De eso vamos a hablar de hoy en ocho. Pero ahora, fíjense en lo que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, la primera cosa que quiero decir, esclavitud, no es una esclavitud. Cuando la Biblia dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, no estamos hablando de esclavizarla, no estamos hablando de una esclavitud que es como la sierva ahí, la empleada de la casa. No estamos hablando de esto, porque sujeta no quiere decir inferior. Cuando estamos hablando de este orden, de que ahora sí, la mujer debe estar sujeta al hombre, no estamos hablando de inferioridad de la persona, ¿ok? Solo estamos hablando de una estructura de autoridad. Vea lo que dice 1 Corintios 11:3, aquí en la pantalla. Dicen, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, lo que tenemos es como una jerarquía de autoridad. Dios primero, Dios Padre, luego sigue Dios, el Hijo, Cristo, y después el hombre, que es como cabeza de la familia, sigue a su mujer, su esposa, y debajo de ella, los que no tienen ni voz, ni voto, ni derecho para nada, chiquitos. Es simplemente un orden. ¿Sabe por qué? 1 Corintios 14:33. Porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. Es exactamente como en el servicio militar. En el servicio militar uno tiene una misión que cumplir. Y si uno quiere cumplir con la misión, tiene que tener orden. Tiene que tener una estructura de autoridad. Si no, hay desorden y no se hace nada. Es simplemente por eso. No es una cuestión de estar... Estar sujeta no es una cuestión de inferioridad, es una cuestión de orden en la familia para que podamos como cristianos cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Nuestra misión de edificar la iglesia, nuestra misión de buscar y salvar a los que no tienen a Cristo Jesús, la misión de vida que tenemos. Si no hay orden, no podemos cumplir con la misión. Entonces creo que puede ser que ya estén pensando en la queja, como que... Bueno, entonces, ¿por qué la mujer bajo el hombre y no el hombre bajo la mujer? Si es que es solo una cuestión de orden, ¿por qué no poner a ese bicho mío debajo de mis pies? ¿Sabe por qué? Porque en el comienzo, en el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva, eran iguales. Pero algo pasó. Y algo pasó, vea lo que dice Génesis 3:16. Dios dice a la mujer, dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Antes no, ahora sí, porque Eva metió la pata. Bueno, Adán también, y vamos a hablar de eso cuando lleguemos al pasaje de los hombres. Hey, el hombre siguiendo a la mujer siempre se jala una torta. Y eso es lo que él hizo. Se sometió a su esposa. Ella, hey, tome, coma, es buenísimo. Y él dice, mi amor, mi amor, mi amor. Y... Pero lo que pasa es que ella se metió en un problema, empezó a hablar y discutir y platicar con el enemigo. El mismo diablo, fuera de la protección de su marido, y actuó independiente de su marido, de sus deseos y de su autoridad o su dirección en su vida, y se metió en el pecado. Entonces Dios pone esto sobre la mujer por la culpa de Eva. Entonces, si usted tiene una queja sobre eso de estar sujeta a su propio marido, no es una queja con Dios. Es echar la culpa a Eva. ¿Ok? Como estaba hablando con alguien el otro día de Adán. Él me estaba contando eso de que, ¿por qué tengo esa naturaleza pecaminosa? Hey, porque Adán, hey, pecó y ahora heredamos su naturaleza pecaminosa. Entonces es por culpa de él, sí, por culpa de él, de ese hombre, sí, por culpa de él yo tengo que vivir en este, por culpa de él, sí. Y, pero cuando yo llegue al cielo, yo voy a darle una pasta. Claro, es por su culpa y lo siento mucho, esposas, mujeres, es por la culpa de Eva. ¿Y sabe cuál es la tendencia? La tendencia del hombre... Es la tendencia que tenía Adán. Pero la tendencia de la mujer es la misma tendencia de Eva, que quiere actuar independiente y no quiere estar sujeta a nadie. Ella quiere vivir como quiere vivir, a pesar de lo que dice la Biblia, porque es un libro que fue escrito hace años y nada que ver con nuestra cultura, y nuestra cultura es diferente hoy en día. ¿Sabe lo que está diciendo? Está diciendo que quiere comer del árbol del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, exactamente como Eva. Usted está diciendo, yo voy a hacer lo que me da la gana a pesar de lo que dice la Biblia, a pesar de lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es claritica. Dice estar sujeta a su propio marido. No es una cuestión de inferioridad, simplemente una cuestión de estructura. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un plan, Dios tiene una misión que Él quiere cumplir. Y mientras que estemos en esta tierra, cristianos, formamos y formaremos parte de este plan. Y como tropas en el servicio militar, necesitamos orden. Recibimos nuestros órdenes, nuestro capitán, Cristo Jesús, y el hombre como un sargento tiene que ponerlo en acción y la familia tiene que seguir. Es como que una mujer que dice, yo quiero ser misionera. ¿Sabe lo que? Bueno, la primera tarea, que si usted quiere ser misionera, la primera tarea es abrir la palabra de Dios y buscar cuántas veces aparece este término o este concepto en la Biblia de misionera. ¿Ok? Y una vez que usted se dé cuenta de que no aparece ni siquiera una vez, se da cuenta de que una mujer es enviada como misionera cuando su marido es enviado como misionero. ¿Por qué? Porque ella debe estar sujeta a él. Y el mejor ejemplo es Priscila y Aquila, en el libro de Hechos. Un equipo trabajando juntos, pero la mujer nunca fuera de la autoridad debida del hombre. Pero la mujer no, es que no habla de inferioridad, habla de estructura para cumplir con la misión. Ahora, Efesios 5, 22. Antes de ir más adelante con esta idea, las casadas estén sujetas ¿a quiénes? Que a sus propios maridos. Entonces puede tener más que uno. ¿Ve? ¿Eh? No, mentiras, mormones. Mormonas más bien. Porque qué bueno, ellos permiten que los hombres tengan varias mujeres, pero que las mujeres solo tengan un hombre. Ah, entonces, hey, ustedes mujeres deben empezar como un movimiento mormona. Para las mormonas, y tener varios... Para sus propios maridos, sus propios maridos. Ahora, esto me hace pensar en lo que yo he visto, y otra vez, es que yo no soy una autoridad, sobre todo en el matrimonio, pero yo he visto ciertas cosas en los pocos años que, siendo pastor, es que a veces es que cada problema que pasa ahí por la oficina de un pastor, cuando yo estaba trabajando en la otra iglesia en Atillo, pues viendo a la gente llegar a la oficina del pastor principal y él tratando con esos problemas y yo tratando de ver y aprender y cómo voy a tratar con esos problemas luego. Y qué dice que tengo gente más mayor que yo como Freddy y otros que voy a decirle a la gente, no, vaya, hable con Freddy. Pero ¿saben lo que pasa? Una mujer no quiere someterse a su propio marido. ¿Por qué? Porque cuando son novios, cuando están saliendo, todo es como color de rosa. Y ese hombre, mi caballero, y todo bonito, y esto y aquello, pero se casa, y después de como unos meses, usted empieza a notar unas mañas en él. Como que se levanta en la mañana en solo calzoncillos sucios, y ahí anda como al baño, y con ese aliento hediondo quiere besos, y ¿me entiendes? Como que... ¡Ah! ¡Oh! Y usted ve qué tan perezoso es que como levantarlo antes de las 9 es como para ya, no sé, es como imposible. Y el hombre es una ruina. Y usted dice, ¿con quién me he casado? Y luego lo que pasa, es que cuando usted está pensando en esto, el enemigo muy, muy astuto pone a alguien en su camino, ¿ok? Y usted dice, ¡qué hombre más espiritual! ¡Qué hombre más diferente! Ojalá que hubiera conocido a él antes del payaso que tengo. Pero la Biblia dice, hey, que una vez que uno está casado de por vida hasta que la muerte nos separe, y usted, lo siento mucho, ya tiene su payaso. ¿Ok? Y la realidad, este es el problema, que una mujer a veces, conociéndolo al hombre que tiene a la par por el resto de su vida, dice, yeah, ¡qué torta! Y luego piensa porque es igual que el hombre, solo es que con el hombre el enemigo viene con una mujer bien mal vestida y esto, vamos a hablar de eso luego, pero con la mujer es diferente porque pone el hombre como el hombre de sus sueños ahí. Y ella dice, ojalá que mi marido fuera como él. Mentiras. Yo quiero decirles, okay, a todas, todos somos iguales. Todos somos iguales de payasos. Todos somos iguales de perezosos, es que todos somos iguales en mañas, todos tenemos hábitos que molestan. No existe el marido perfecto fuera de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el marido perfecto. Y lo que usted haría, okay, cambiando de esposo, cambiando de marido, si usted dice, yo no quiero someterme a ese, ya jamás. Entonces, si usted quiere ir con otro, ¿sabe lo que está haciendo? Está cambiando un juego de problemas conocidos por un juego de problemas desconocidos. Y dentro de unos meses, ¿sabe lo que pasa? ¡Y qué payaso! ¡Qué hombre más perezoso! ¡Qué hombre más bruto! ¿Qué he hecho? Y luego empieza, es que es un juego. No hay nadie perfecto en este mundo. Cristo Jesús es el marido perfecto. Hasta que lo conozcamos cara a cara, ustedes mujeres tienen que tratar con nosotros. Y somos, debemos ser cuadros de Cristo Jesús, pero bien, bien limitado, ¿me entiende? Entonces, cuando la Biblia dice que debe estar sujeta a su propio marido, lo dice a propósito, porque la tendencia de una mujer es no querer someterse a su propio marido, sino querer someterse a otro, porque parece mejor, pero es una mentira, es una mentira. Entonces eso nos lleva al siguiente punto. Estar sujeta a su propio marido es la voluntad de Dios para con su vida. Ahora estamos entrando en lo que es lo más difícil como para tragar esta mañana. Primera de Pedro, vamos ahí, Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Porque aún en esta relación, cuando una mujer dice que, bueno, ya yo no aguanto eso de este payaso, es que él no es espiritual, yo soy más espiritual, y él no quiere servir a Dios, y yo sí, es que lo que pasa es que no es tanto un problema con su marido. ¿Ok? Claro, si su marido es así, él tiene sus propios problemas, pero el problema con usted es realmente entre usted y Dios. Pero usted dice, pero mi esposo, él es esto y esto y esto y esto y esto. No. El problema queda con usted, entre usted y Dios. Vamos a hablar de esas situaciones extremas de violencia y cosas así en un momento. Pero ahora, déjeme decirles que si usted tiene un esposo que le provee en la casa, que es un marido, entre comillas, fiel, que no es mujeriego, y ahí está en la casa, solo es que no le parece, vamos a leer sobre su tarea y su deber como una esposa. Primero de Pedro 3, versículo 1. Versículo 1 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas, es el mismo mandamiento, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados, sin palabra, por la conducta de sus esposas. Mismo mandamiento, es la misma cosa. Y fíjense bien en lo que dice la Biblia, no importa si su marido es creyente o no creyente, cristiano o no cristiano. No importa nada. Es el mismo mandamiento. Y usted dice, pero mi esposo, mi marido no es cristiano, entonces yo no tengo que someterme a él porque... Ah, sí, tiene que estar sujeta a su marido, aun si no es creyente, si no es cristiano. Así lo dice la Biblia, si no estoy equivocado. También noten, esto es buenísimo. Bueno, disculpe, no es buenísimo, es triste. Voy a meterme en un problema, ¿ok? No estoy tratando de maltratarlas, ¿ok? Dice para que también los que no creen a la palabra sean ganados. ¿Cuál es la frase? Sin palabra. Estar sujeta afecta su boca. Estar sujeta afecta su lengua. Estar sujeta a su propio marido... Es así. Estar sujeta quiere decir que usted va a controlar lo que dice, va a controlar su boca. No va a regañarle, no va a molestarle, no va a estar siempre por encima, ahí y ahí y ahí. No, va a callarse la boca. Y luego, ¿qué dice? Se han ganado sin palabra y por la conducta de sus esposas. Estar sujeta le afecta la conducta. Por la buena conducta, sin palabras, usted puede ganar a su esposo. La otra cara de la moneda es, con su boca y con su mala conducta, puede alejar a su marido. Y déjeme decirle, rapidito, porque un hombre no aguanta eso. Versículo 2. Entonces, esto de estar sujeta tiene, a veces tenemos como la tendencia de decir, como que está obligada a obedecerle. Entonces, a regañadientes usted dice, voy a obedecerle. Entonces, no, estar sujeta quiere decir que tiene más que ver con el corazón y una actitud adentro que con sus acciones afuera. Vean lo que dice el versículo 2. Considerando vuestra conducta, ahora más información sobre la conducta que vimos en el versículo 1. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Casta simplemente quiere decir reservada, pura, reservada para él, pura para él, que no va a buscar aventuras en el motel paraíso. Casta. Y luego respetuosa, que eso como pega más duro. Respetuosa es una mujer que observa cortesía y respeto hacia su marido. Y usted dice, pero mi marido no merece respeto. No, ninguno merece respeto. Pero la posición sí. Porque somos cabeza de familia, Dios nos ha dado una responsabilidad que llevar a cabo. Y si usted no está sujeta a la autoridad debida del hombre en la familia, va a ser sumamente difícil que el hombre lleve a cabo lo que Dios le ha dado que hacer. Y es culpa suya. Porque no quiere respetar la autoridad que Dios le ha dado a él, una autoridad que viene con una gran responsabilidad. Estar sujeta, no tanto en acciones, sino ahí adentro. Versículo 3. vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos. Es quiere decir que no es lo externo que es lo importante, versículo 4, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu, una actitud, un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esto es buenísimo. Algo que es de grande estima delante de Dios. No es como de, sí, es de estima, Dios lo estima, ¿y qué dice? No, es de grande estima delante de Dios. ¿Qué? Un espíritu afable. ¿Qué quiere decir afable? Un contrario, arpía. Buena palabra esa, arpía. ¿Ok? ¿Cuántos hombres están sufriendo un infierno en la casa porque tienen una esposa arpía y no afable? Afable, amable, amigable. Y luego, apacible. Mansa. Apacible. Dulce. Y agradable. ¿Tiene usted, esposa, una actitud dulce, agradable, mansa con su esposo? ¿O es usted no muy agradable en la casa con él? A pesar de las tortas que él se jala. Porque empezamos este contexto en el versículo 1 hablando de creyentes, de no creyentes, no importa. Y si un creyente, un cristiano, está comportándose como un no cristiano, ¿sabe? No importa. Para su relación con Dios, para su obediencia a la voluntad de Dios, es estar sujeta a Él. Callarse y comportarse bien. Afable, apacible, mansa, dulce, agradable. Y no siempre estar encima de Él como para darle y darle y darle y darle. Esa es una mujer arpía. Y es lo opuesto de afable. Estar sujeta a su propio marido es la voluntad de Dios. ¿Ok? Porque así lo dice la Biblia. Estar sujeta así. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Cuántas mujeres hoy en día llaman a su marido Señor? Jamás. Jamás. Pero ¿qué es lo que acabamos de leer en la Biblia? ¿Ve qué tan práctico es la palabra de Dios y la aplicación de la palabra de Dios? Pero yo sé que ya están pensando, ya estaban pensando en eso de que, bueno, es una Biblia escrita para, bueno, por los hombres y para otra cultura. ¿Ok? Si es así, ¿por qué es que usted cree que la salvación es en Cristo Jesús? Porque los mismos hombres escribieron el mismo evangelio en el mismo libro que usted no quiere aceptar como autoridad en su vida y en su matrimonio. Si ese libro no tiene autoridad en su matrimonio, no tiene nada que decir en cuanto a su vida eterna. Si usted no quiere creer y aceptar lo práctico que dice en nuestros matrimonios, ¿cómo es que usted cree y acepta lo que dice en lo práctico en cuanto a su salvación en la vida eterna? ¿Vótelo todo o acéptelo todo? ¿Es todo o nada? ¿Cierto o no? Es como la gente que me dice que hay errores en la Biblia. Ok, muéstrame uno. Y si usted me puede mostrar un error en esta Biblia, toda la Biblia, entonces no es confiable y debemos ya cerrar las puertas de esta iglesia e irnos para no sé qué. Porque si no tiene absoluta autoridad, no tiene ninguna autoridad. Y si usted me dice que cree este libro para su salvación, pero no quiere aceptarlo para lo práctico de la vida diaria, usted es un mentiroso y un hipócrita. ¿Por qué quiere aceptar lo que dice de la salvación y no aceptar lo que dice de su relación primordial, matrimonio? Increíble, ¿no? Es como un buffet. Nos arrimamos ahí al buffet y decimos, ah, sí, un carnita aquí y vainicas y un postrecito, pero lo demás, no, gracias. La Biblia no es así. Es todo o nada. Si no está viviendo con su esposo en una relación, ¿ok?, estando sujeta a él, como acabamos de leer aquí en 1 de Pedro, no está en la voluntad de Dios. Que esta es la manera positiva para decirlo. Que la manera negativa de decirlo es que está pecando. Está pecando. Porque está desobedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Okay? Y no crean que solo estoy pegando a las mujeres, porque ahorita vamos a llegar a los hombres y yo tengo el doble de versículos para los hombres que Dios ha puesto en la Biblia. Entonces, espere, ya nuestro turno viene, pero solo es que les toca a ustedes esta mañana. La siguiente cosa que queremos ver, y la última, volviendo a esto, ¿okay? Volviendo a nuestro texto. Yo sé que esto no es una tarea fácil, ¿okay? Porque honestamente yo conozco a la mayoría de sus maridos, y no es una tarea fácil. No, mentira. Tan dulces son, tan entregados a la voluntad de Dios y al servicio de Él, y tan limpios de vicios y sin mañas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Yo quiero decirles que yo entiendo, claro, que es una tarea difícil. ¿Ok? Porque tiene que tratar con un hombre que es un pecador, tiene que vivir en una relación que no es perfecta. Vamos a 1 Corintios, ya con eso en mente. Si usted realmente quiere más información sobre esto, es 1 Corintios 7. 1 Corintios 7. Si usted dice, bueno, eso no me parece. 1 Corintios 7 es el pasaje de plena mención en el Nuevo Testamento para los cristianos en cuanto al matrimonio, en cuanto a nuestras relaciones de hombre y mujer. ¿Ok? Novios, novias, maridos, esposos, ahí está 1 Corintios 7. Si usted me dice, claro, es que no todas mujeres viven en como las perfectas condiciones en las cuales vive mi esposa. Yo sé que no todas tienen como la misma bendición de como Susana. O Judith. Es que yo sé que a veces, bueno, hay tanta cosa. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a situaciones difíciles? Si usted tiene que vivir en una relación con su esposo, con su marido, que es bastante difícil, que el hombre es mujeriego, que el hombre ahí gasta plata en no sé qué, y el hombre nunca está en la casa, el hombre es un vago, y no paga esto, y no ayuda aquí, no me habla esto, y es... ¿Qué es lo que dice la Biblia en cuanto a estas situaciones menos que perfectas? 1 Corintios 7:13. Primer consejo. 1 Corintios 7:13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Ok, primer consejo es, si usted tiene un marido que puede ser cristiano, puede ser no cristiano, pero no es creyente, no está creyendo a la Biblia, no está obedeciendo a la Biblia, siguiendo la Biblia. Si él en ese momento es un majadero y le hace la vida muy, muy difícil, ¿qué es el primer consejo? No lo abandone, aguante, tiene que estar con él, tiene que vivir con él. Porque ¿qué es lo que pasa? Es que a veces la mujer que quiere casarse, se casa y luego ve al hombre que tiene y está descontenta con él. Ah, pero este bicho, ¿me entiende? No, usted tomó la decisión como una adulta y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Y a veces como los perezosos y bueno, la falta de carácter que tenemos, lo que pasa es que no queremos cumplir con el compromiso que hicimos. Entonces, y a menudo, este es que una joven quiere casarse y sus papás dicen, ay, pero mi amor, no, con este, no, pero por favor, no. Y se casa de todos modos. Y dentro de unos años, hey, papi, yo no sé, pero qué difícil. ¡Hey! Consecuencias. Su propia decisión. Lo siento mucho, viva con el hombre hasta que la muerte los separe. Así es el primer consejo. Okay, si la cosa se pone un poco más fea, si la situación se pone un poco peor, 1 Corintios 7:10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. El segundo consejo es, okay, si usted tiene una situación bastante fea en la casa, y es tan fea y tan difícil que tiene que separarse, que se separe, está bien, pero con el propósito de reconciliarse, no con el propósito de ir a los bares y bailar y cómo es la vida de soltera otra vez. No. Es separarse para reconciliarse. Separarse tal vez para buscar consejo. Separarse para como tregua. Dejar de tirar sartenes y cosas así. Y luego volver para reconciliarse. No para separarse ya de una vez. Luego, si la situación no se empeora, si la situación todo es simplemente una situación incómoda, que no es como el marido perfecto, ¿sabe lo que tiene que hacer? Tiene que conformarse con oración y crecimiento espiritual. Porque primero de Pedro, que el pasaje que acabamos de leer, 1 Pedro 3, dice que usted debe callarse la boca y cuidar su buena conducta. Ni más ni menos. Si usted dice, pero yo tengo un marido y yo quiero que él vaya a la iglesia, que él sea papá para los chiquitos y quiere esto y esto y esto, arpía. ¿Entiende? No es apacible, no es afable, no es una mujer que está sujeta a su marido. Cállese la boca. Preocúpese por su crecimiento espiritual. Métase en esta iglesia y en el discipulado de esta iglesia. Lleve los cursos de esta iglesia. Aplique todo lo que está aprendiendo en esta iglesia. Y la Biblia dice que por su buena conducta, sin palabra, usted puede ganar a su marido. O creemos la Biblia o no creemos la Biblia. Si creemos la Biblia, así es. Buena conducta, sin palabra, puede ganar al marido no creyente. 1 Corintios 7:15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si la situación se pone tan feo y tan difícil que el hombre quiere salir de la casa, o el hombre se separa, ¿ok? Y hay muchos hombres que se separan de sus mujeres que están viviendo bajo el mismo techo. Si no hay compromiso, esa es separación. Si no hay consumación, esa es separación. Si el hombre es mujeriego, esa es separación. Y es una cuestión bastante, pero bastante seria. ¿Por qué? Porque el hombre está divorciando a su mujer. Y la Biblia dice, si el hombre incrédulo, el hombre que no quiere creer la Biblia, sea cristiano o no, no importa, el incrédulo, el que no quiere creer, si él se separa, sepárese. Y usted dice, ¡woo! ¡Dichoso! ¿Sabe por qué? Porque un divorcio ya ocurrió. Y si usted tiene un esposo así, tan majadero, tan difícil, aún los violentos que están pegando a sus mujeres en la casa, No. La Biblia dice que esa es separación. No tanto físico o física, sino de la realidad en la relación en que están viviendo. Y si eso sucede, es un divorcio por causa del hombre. Y yo le digo, okay, mujer que está viviendo en esa situación, puede darle gracias a Dios si eso sucede y su hombre se va. Hey, la Biblia dice que está libre. Claro, duele por todos los sueños que uno tiene para su matrimonio y su familia, pero también puede ser lo mejor para su vida personal y para su servicio al Señor. Ya es por fin libre. Por fin libre. ¿Cuál es el consejo entonces? Vea lo que dice 7, versículo 7 de 1 Corintios 7. Que si esto pasa, usted está libre, puede darle gracias a Dios. Y 7:7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros, y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tiene donde continencia, cásense, pues mejor es casarse o que estarse quemando. Lo mejor sería quedarse libre, no casarse otra vez. Versículo 32. 7:32, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y es igual para la mujer. Es mejor no casarse otra vez. ¿Por qué? Porque va a tener los mismos problemas, tal vez con un hombre, ojalá mejor que el otro, pero lo mejor es quedarse libre y meterse en el plan de Dios para servirle a Él. Pero, versículo 28, mas también si te casas, no pecas. Salvo que te casas en el Señor. Versículo 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, con un cristiano. Un cristiano. Pero si eso no pasa, si el hombre simplemente es una molestia en su vida, si el hombre simplemente no es todo lo que usted quería cuando se casó con él, ¿cuál es el consejo de la Biblia? Colosenses 3:18, casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Conviene porque tenemos una misión. Conviene porque tenemos algo que hacer. Conviene porque lo que Dios quiere que usted haga es callarse la boca, meterse en el plan de Dios, desarrollarse como la cristiana que Él quiere que usted sea, y así ganar a su marido incrédulo por su buena conducta. Por su buena conducta. Ahora volvamos ya para terminar a Efesios capítulo 5. Estar sujeta, no estamos hablando de una esclavitud, estamos hablando de una jerarquía de autoridad. Estar sujeta a su propio marido es su deber, y entiendo que es una tarea difícil. Nadie dijo que el matrimonio iba a ser algo fácil. Claro, es bonito, pero también trae lo difícil. Y la última cosa que dice en nuestro versículo 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como qué? Como al Señor. ¿Cómo es que el Señor quiere que estemos sujetos a Él? ¿Cómo es que Él quiere que seamos? ¿Un poco rebeldes? ¿Bocones? ¿Cómo? El Señor quiere nuestra sumisión, humildad, voluntariamente. Él quiere el 100% de lo que es nosotros. Que cuando Él nos dice algo, lo primero que sale de nuestra boca es, sí, Señor. No vaya y haga eso, vaya y deje de hacer esto y los vicios de esto. Sí, Señor. Sí, Señor. Esa es la tarea. Sí, Señor. La esposa debe estar sujeta a su propio marido, como estaría sujeta al mismo Señor Jesucristo. Completa humildad, 100% de sumisión y voluntariamente, no a regañadientes. Pero ¿cómo es la realidad? ¿Cómo es la realidad en nuestros matrimonios? ¿Y cómo es la realidad, cristiano, entre usted y el Señor? Porque la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Cómo somos como la iglesia? ¿Cómo somos como esposa? De hoy en ocho queremos sacar una aplicación sumamente práctica para nosotros, porque sigue en el 23 diciendo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y yo temo que exactamente como en nuestros matrimonios, es igual en nuestra congregación. Queremos gozar de la seguridad que esta relación con Cristo nos provee. Como una mujer que tiene un esposo que le provee todo lo que ella necesita, buena casa, buen carro, comida, ¡qué dicha! Pero someterse a Él jamás. Ella va a desarrollarse como quiera. Pero que dice que tiene la provisión de un marido. Puede ser un poco majadero, a veces puede ser, que sale demasiado eso, y el de los amigos, puede ser una molestia en la casa, pero que dice que tiene algo. Somos iguales. Todo lo que tenemos en Cristo Jesús, toda bendición espiritual, toda provisión, toda protección, un propósito eterno por el cual vivir, todo lo que nos has dado, todo lo que Él nos ha dado. Y somos como una esposa arpía. Oh, no, 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 no. Yo quiero vivir como me da la gana. Ay, gracias que tengo a Cristo Jesús, mi Salvador. Sí, tengo la salvación, pero yo voy a hacer lo que me da la gana. Yo voy a ir acá. Y si usted está abusándose de la libertad en Cristo, no venga de hoy en ocho. ¿Entiende? Sería mejor escuchar el mensaje en la privacidad de su casa para que pueda apagar su, bueno, bajar el mensaje del internet, porque somos la mujer arpía y estamos abusándonos de la bondad de nuestro marido Jesucristo. Queremos hablar de eso de hoy en ocho. ¿Ok? Porque rapidito vamos a pasar de aquí a la escuela de Roosevelt. Y allá en Roosevelt lo que queremos es levantar un buen testimonio para esta iglesia. Queremos meternos allá y ayudar a esta escuela con su infraestructura y mantenimiento, que no tienen tantos recursos y podemos aportar un poco reparando y el mantenimiento, pintando. Y qué bueno que podemos ayudar a los chiquitos y a través de eso construir un puente a sus papás y a esta comunidad, levantando buen nombre para nosotros. Pero algunos de ustedes están arruinando el testimonio, el buen testimonio de esta iglesia, por el mal testimonio de su vida. Y por cada persona con la cual nos topamos en el camino, que dice: ah, ustedes de la iglesia del este, ¿qué dice? Como que construyeron la casa para allá y la carpio, y luego van a decir: hey, la Roosevelt. Y, sí, claro, por cada una persona que con la cual nos topamos y dice eso, hay una docena que dice: ah, la iglesia del este, donde se permite todo. ¿Cómo? Ah, sí, conozco tal cual persona. Oh. Y boom. Es exactamente como nuestros matrimonios. Exactamente. No queremos estar sujetas como la esposa de Cristo a la autoridad de Dios. Buena y muy práctica aplicación de hoy noche. Oremos y vamos a terminar.